¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y feliz de estar de regreso compartiendo contigo un día más. Fíjate, llevamos 26 miércoles compartiendo aquí con ustedes. Les agradezco mucho a los que se van conectando de cualquier parte del mundo. Bendito sea Dios, estamos de regreso. El día de hoy con un tema por demás interesante que lo llamé ¿cómo dejar de sufrir en estos tiempos de tanto sufrimiento y dolor? Y digo tiempos, hablando como humanos, hablando en el sentido de la vida que siempre ha sido de dolor y sufrimiento, pero buscándole una razón de ser a todo esto, que no es específicamente lo que pensarías, pero el día de hoy vamos a desarrollar un poquito ese tema. Antes de empezar, te agradezco mucho me acompañes. Estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. También compartiendo y guardando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes en forma de podcast. Ya sabes, ahí también me encuentras como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda. No, para ti es el mismo, nomás que, me peiné diferente, eso sí, mira. Ando explorando y experimentando con diferentes looks, que ya ayer precisamente hablé con mi estilista y le dije, ¿sabes qué? Como que siento que ya me hace falta algo diferente, tengo ya algunos años con este y como que ya sabes, como que hace falta, ¿no? Pero bueno, aquí en este espacio compartimos temas edificantes, temas bonitos, temas que nos hacen pensar sobre todo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. No estoy dándote ninguna información nueva de ninguna manera, no soy ningún maestro de ninguna manera. Soy un hombre común y corriente, más corriente que común, o no sé, a lo mejor al revés. Pero tratando de que juntos recordemos todo lo que venimos a hacer, todo lo que se supone que deberíamos de estar haciendo, las misiones de vida, las cosas bonitas y simplemente buscar la plenitud, la abundancia y la felicidad en este plano terrenal que a veces se siente tan, tan real, tan denso, tan pesado en todos los sentidos, ¿no? Yo soy una persona que ha sobrevivido a dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 20 años de enfermedad crónica, a un matrimonio de 18 años, a una hija de 12, y ha sido una vida hermosa en todos los sentidos, y a mí me satisface, obviamente, claro, me satisface mucho el ego, me llena mucho el ego poder compartir contigo, porque de otra forma, si yo hubiera trabajado en el ego y en mi espiritualidad, pues no estuviera aquí compartiendo contigo, estuviera yo trabajando en lo mío y nada más. ¿Cuál es la meta y cuál es la intención de este espacio? Pues que juntos lleguemos a una comprensión más abundante, con mucho más sentido de lo que venimos a hacer y ser felices, como les digo, ¿no? Y entonces en ese mismo sentido el día de hoy hablaremos de cómo dejar de sufrir. Fíjate que en lo que pensaba en preparar este tema, estaba pensando en la Santísima Trinidad, en la tríada perfecta, ¿no? En el número tres. Y nosotros tristemente tenemos esta idea de que obviamente no entendemos el concepto de la Santísima Trinidad desde el punto de vista de entender al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero creo que se nos olvida que esos tres somos nosotros. Ahorita voy a ahondar un poquito más en el tema para que me entiendas. Vivimos en una vida, en una idea de vida que se siente como que hay también una tríada perfecta, no una Santísima Trinidad, si lo pudiéramos llamar así, pero en el sentido de que hay un victimario, hay una víctima y hay un salvador. Y tristemente nosotros con esta idea siempre somos el güey de en medio, ¿no? El menso que va de un lado a otro porque el victimario lo hace como quiere y el salvador vendrá cuando quiera. Y en este sentido, mientras tú sigas pensando de esta forma, la víctima pues no tiene decisión. La víctima en muchas ocasiones no tiene razón de ser, en muchas otras no tiene rumbo. Y a mí me parece muy triste, por demás triste esta situación, porque pienso y siento que la mayoría estamos experimentando la vida desde ese punto de vista, siendo la víctima en medio, esa víctima que va y viene, que se hace y se deshace con ella o sin ella. Y es muy triste para mí esto, porque no creo que seamos eso. Y entonces nos hemos perdido en este concepto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin entender que cuando se habla del Hijo, se habla de cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, cuando entendemos que el Hijo es uno con el Padre y con el Espíritu Santo, automáticamente tú y yo somos uno con el Padre y con el Espíritu Santo. En esencia somos todos Dios. No en específico el Dios, sino que juntos conformamos a Dios, ¿no? Entonces, primero desde ahí vamos a partir desde este punto de vista, entender cómo se deja de sufrir, cómo se experimenta en una vida sin sufrimiento, no exenta de dolor, aclaro, sino de sufrimiento que conlleva el dolor. Entonces, es muy importante que partamos desde ese punto de vista, esa tríada perfecta, ese número tres que es tan importante para nosotros y tan perfecto, ¿no? La Santísima Trinidad, como lo decíamos, no es el victimario, víctima y salvador. Y me refiero en el sentido incluso de la cristianidad, el cristianismo como lo experimentamos nosotros, donde siempre estamos esperando la venida de Cristo, por ejemplo, ¿no? Que lo entendemos como un salvador. Y eso a mí me parece muy triste porque cuando te des cuenta de la realidad, que todos somos un Cristo en potencia, tristemente te irás dando cuenta que el único salvador y la única misión de tu vida era salvarte y ayudarte a ser feliz. Entonces, cuando tú te empiezas a ser responsable de lo que estás experimentando y no estás esperando que alguien venga a rescatarte del cochinero que has hecho de vida, pues te haces responsable y entiendes que tienes que salir adelante, ¿no? O sea, levantarte tú mismo. Hay un dicho en inglés, ¿no? Que a ver si se traduce fácilmente en español. Cuando dicen, levántate tú mismo de las botas, ¿no? Ya ves que las botas tienen unos jaloncitos para ponértelas, ¿no? Levántate tú mismo, pull yourself up from your bootstraps. Sorry, muy temprano, mi lengua está hecha bolas. Pero el punto es ese, ¿no? Tratar de rescatarte a ti mismo. Entonces tienes que quitarte esta idea y esta mentalidad que nos han construido como una conciencia colectiva de que somos nosotros la víctima en medio del victimario, que en este caso es el innombrable, ¿no? Ya sabes, el maligno. Y en otro sentido, pues Dios, más específicamente Jesucristo, que en algún momento vendrá de las nubes y nos rescatará. Cuando te des cuenta que este regalo hermoso del libre albedrío va mucho más allá y tiene mucho más poder de lo que imaginas, va a cambiar tu historia, ¿no? Entonces, no, la Santísima Trinidad no es ser victimario, víctima y salvador, sino en todos los sentidos ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sentirte como todo eso. Ahora, para explicártelo de una forma más básica y más comprensible para nosotros como humanos en estos tiempos, imagínate que todo esto es una película. Pero en esta película tú eres el director, el productor, el protagonista y aparte también es la persona que está experimentando la película, o sea, la persona que se sienta en la butaca y está experimentando la historia, ¿no? Todo eso eres tú en uno. Entonces, de esa forma se explica mucho más fácilmente. Ahora, el tema del día de hoy va de lo siguiente, ya una vez aclarada la raíz de todo esto y la intención del tema, ¿no? Hace algunos días estaba platicando con una persona. Bueno, primero escuchando la conversación y luego ya me metí en ella, ¿no? Porque así soy, metiche. Entonces, estaba platicando con esta persona y me llamó mucho la atención porque el tema se regresó a lo mismo que he escuchado por los últimos años desde que tengo uso de razón, ¿no? Cómo tantas personas vamos a que nos lean las cartas, a que nos lean los caracoles, a hacer este tipo de tratamientos y ya sabes, tratamientos de sanación como barras de Access, todo este tipo de cosas que está tan de moda, Reiki y todo eso, ¿no? Que en esencia no estoy de ninguna manera en contra de eso, si se entiende como una herramienta de crecimiento, ¿no? Y es que hace algún tiempo estaba leyendo completa esta máxima por la que nos regimos muchos, donde dice, por ejemplo, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Lo que nos falta de leer en esta máxima que utilizamos muchos, justificando el por qué no he aprendido, por qué no apareció el maestro, porque yo no soy el alumno correcto o el que debería llegar a ser, perdón. También dice al final, o después de eso, dice, y cuando el alumno está preparado, el verdadero maestro desaparece, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque todas estas herramientas que deberían de ser entendidas como herramientas, repito, los caracoles, las cartas, barras de Access, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahorita que está muy de moda esto de cerrar ciclos con tus antepasados y todo este tipo de cosas, son simplemente herramientas, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende esto? Pues la importancia de esto sería o debería de ser que tú las utilices cuando las necesites y entonces las dejes partir, las dejes ir, porque verdaderamente el maestro, que es real, que es verdadero, sabe cuándo quitarse de tu camino para que sigas caminando tú solo, ¿no? ¿Por qué digo todo esto, no? Porque en esta conversación, esta persona me decía que estaba trabajando bastante en constelaciones familiares y ese tipo de cosas, porque ya no quería que su familia siguiera sufriendo. Porque ya no quería sufrir ella, porque ya no quería que sus hijos fueran a sufrir después de ella, porque estaban repitiendo patrones todos y cada uno de ellos. Ahora, ¿tiene algo de malo que tú desees el bien para tu familia? No, de ninguna manera. El problema es que no estás comprendiendo de qué se trata todo esto, ¿no? Tenemos una idea irreal de que vamos a dejar de sufrir. Tenemos una idea irreal de que mientras más cercano a Dios estés, menos sufrimiento te va a traer. Incluso se cuestiona uno en muchas ocasiones cuando llega y te visita la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y te dice mucha gente, no, es que tienes que orar más. O es que no oraste suficiente y entonces Dios te está castigando. O es que las personas que están cerca de Dios no sufren, ¿no? Yo me pregunto, ¿no acaso los papas se mueren de todas maneras de alguna enfermedad? ¿No acaso todos estos maestros ascendidos de la India y todos los que han existido no terminaron muriéndose de todas formas? Y lo que pasa es que estar cerca de la espiritualidad o incluso de Dios o de la religión no te exenta, no te hace exento de sufrir, no te hace exento de padecer lo que es por naturaleza algo, valga la redundancia, natural del ser humano, ¿no? Entonces, nosotros vamos y buscamos este tipo de ayuda, de apoyos para dejar de sufrir, sin entender que la única constante en nuestra experiencia de vida es el sufrimiento. Y yo vuelvo a decirles lo mismo de siempre, ¿no? Yo me agarro mucho de las cuatro nobles verdades del budismo, perdón, donde siempre se habla mucho del sufrimiento. No hay otra, no hay de más. Ahora, el sufrimiento, tristemente, desde mi punto de vista, es algo, no sé, como de puntos de vista, valga la redundancia, ¿no? Te voy a explicar por qué. Porque el dolor sí es una constante, el sufrimiento depende de ti y de tu nivel de conciencia. O sea, imagínate que tu papá se está muriendo de cáncer y tú lo entiendes como como un castigo divino, como una venganza del universo porque tú no te portaste bien o porque no te acercaste a la iglesia o porque no oraste lo suficiente. Si lo entiendes así, pues tristemente vas a sentirlo como un sufrimiento, como algo que te hace sufrir constantemente. Cuando tú empiezas a cambiar tu punto de vista y tu perspectiva en el sentido, por ejemplo, de la enfermedad, del cáncer de tu papá, como es el ejemplo de esto, le empiezas a entenderlo como una experiencia que se tiene que vivir, porque de algo se tiene que morir el cuerpo humano, ¿no? Pero sobre todo una oportunidad de crecimiento espiritual para esa persona que lo experimenta y para todas las personas a su alrededor. Cuando lo entiendes desde esta forma, no hay castigos divinos, no hay enfermedad que se pueda evitar, tristemente tampoco. Entonces lo que empieza a cambiar es qué tanto te duele. Entonces, obviamente te va a doler, claro, ¿no? Pero no vas a permitir que ese sufrimiento te limite, no vas a permitir que ese sufrimiento te detenga, no te permita seguir experimentando. Entonces, en esta búsqueda constante de dejar de adolecer, de dejar de padecer, nos queremos agarrar de cualquier cosa para que nos expliquen el porqué de lo que está pasando. Una vez más, andamos buscando un salvador. Y tristemente yo veo cada vez más a personas que se dedican a este tipo de cosas como que se están aprovechando de la gente. Y lo digo de corazón, y lo digo tristemente, porque están ofreciendo una perspectiva irreal. O sea, vas a dejar de sufrir, esto se va a detener, esta enfermedad que viene generacionalmente atacando a tu familia se va a detener cuando tú entiendas el porqué de tus antepasados y entonces cortes tus cadenas que te atan con estos antepasados y entonces sanes esa herida y entonces camines. Y eso no es cierto, señores y señoras. La realidad es que la materia es una cosa y tu espiritualidad es otra cosa completamente separados. Por eso hablamos tanto de la dualidad. Ahorita en este momento tú y yo nos experimentamos y nos sentimos como seres duales. O sea, por un lado tengo la espiritualidad y por otro lado tengo mi oscuridad de humano. Así de sencillo, ¿no? Y ahorita en este momento me experimento como las dos cosas al mismo tiempo. Pero el camino y la realidad, o sea, la búsqueda en la que deberíamos estar es en el camino de la no dualidad, donde entiendo verdaderamente que soy dos seres separados. Que si en este momento bien es cierto, ahí buscamos la forma de experimentar la vida juntos y hacer lo que se pueda, es tanto como un matrimonio, ¿no? O sea, haces lo que se puede por experimentar juntos, aunque tengas diferentes puntos de vista, pero tú entiendes, o debes de entender al menos, que tienes que tener tu propia persona y la propia persona de tu esposo o tu esposa por separado. Son juntos, pero al mismo tiempo son separados. Entonces, el camino hacia la comprensión de la dualidad tiene que conllevar automáticamente a la conciencia, espero en Dios colectiva en algún momento, pero al menos consciente personalmente hablando, de que somos seres no duales experimentando en una no dualidad. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces lo que le pasa al cuerpo no te está pasando a ti. Y esto es bien importante. Porque entonces si yo no hubiese entendido eso en su momento, yo seguiría sufriendo la enfermedad. Seguiría adoleciendo por la enfermedad. Seguiría sufriendo porque mi materia está enferma, así de sencillo, ¿no? Porque, ay, es que yo estoy enfermo y yo no estoy enfermo. Mi materia está enferma, mi materia en esencia está pasando por un proceso constante de regeneración y sanación. El día de hoy por la mañana se acerca mi hija y estaba lavando su platito después de desayunar y viene y yo estaba volteado, ¿no? Y se acerca y me da un beso, pero me da el beso aquí y en mi bata de las mañanas, ¿no? Que es gruesa aparte. Y le dije, hey, dame beso, no te vayas. Y se regresa y me dice, ya te di beso. Le dije, Hija, obviamente me puse muy profundo, ¿no? Le dije, si la materia no es mía, cuando me das un beso no me lo das a mí, ¿cómo asumes que la bata va a ser yo? No soy yo. Regrésate y dame un beso al menos en mi materia, le dije, ¿no? Entonces, yo sé, a lo mejor exagero en ocasiones, ¿no? Pero es parte del proceso. Bueno, en fin, el punto es este, ¿no? Cuando nosotros comprendemos eso, lo que estamos experimentando, lo que generacional o genéticamente experimentamos en la familia, no necesariamente nos está pasando a nosotros. Es un concepto avanzado para algunos, para otros ya no tanto. Entonces, la búsqueda en esencia de dejar de sufrir es una búsqueda que será infructífera siempre, siempre. Lo que puedes evitar es qué tanto te duele, ¿no? O sea, qué tanto vas a permitir que te duela por medio de este proceso de comprensión. Entonces, ¿Por qué a muchas personas no les gusta lo que yo digo, por ejemplo, en este momento? Porque no te estoy vendiendo esa idea irreal que tu familia se va a sanar, que tú no te vas a morir, que nunca te va a doler nada, que ya no vas a perder a un ser querido, porque eso no es cierto, amigos míos. Eso no es cierto, es imposible. O sea, ¿cuántas personas conoces tú, aparte de Matusalén, por ejemplo, que haya vivido más de 100 años? Es imposible, no se puede. Entonces, por eso también tenemos que seguir comprendiendo y caminando en la idea y en la comprensión del concepto de la no permanencia, ¿no? Entonces, o sea, de la impermanencia del ser, de todo lo que es esta materia, ¿no? Todo lo que está en este momento existiendo dejará de existir llegado un momento. Esa es la cuestión de la impermanencia. Entonces, esta búsqueda irreal e ilógica de tratar de dejar de padecer es una búsqueda sin sentido. Y entonces, tristemente, sí, con mucho gusto, Rujita, ahorita. Entonces, tristemente, yo siento que en muchas ocasiones muchas personas están aprovechando de esto. Porque la búsqueda de todo este tipo de herramientas no son necesariamente para que tu cliente o tu paciente deje de sufrir. No es para eso. Tú tendrías que estar como maestro, el entrecomillo, porque hay muy pocos. Y no me incluyo en la lista, claro. Hay muy pocos maestros verdaderos, te tendrían que estar ayudando a comprender que todo esto tienes que dejarlo ir, que tienes que aceptar el proceso de la enfermedad, por ejemplo, del ejemplo que estamos trabajando el día de hoy, del cáncer de tu papá. Y que si el día de mañana genéticamente tú o tus hijos van a heredar eso, también está bien y no pasa nada, porque era parte del proceso que tú venías a experimentar. De lo contrario, seguimos pensando en esta idea de que todo lo que te está pasando porque hay alguien que te castiga y por otro lado hay alguien que te va a rescatar y que tú eres el güey que está en medio de un lado para otro, para donde te mueve el universo, básicamente, para donde te quiere Dios y como no has orado lo suficiente, Dios te castiga y te agarra el chamuco, ¿no? Y eso no es así. No es así, hay cosas que simplemente se tienen que experimentar. Ahora, yo no te digo que no vayas a tus barras de Access, que no, que si quieres que te lean las cartas, que te hagan una limpia con pirul, haz lo que te dé tu regalada gana, libre albedrío, ¿no? A final de cuentas. Pero no te vayas con la idea de que el sufrimiento o el dolor de la existencia en la materia va a dejar de ser, porque eso es imposible. Eso es imposible. Enfermar es necesario, incluso en muchas ocasiones, para comprender muchos procesos, como nos ponía aquí nuestro amigo ahorita, ahorita les voy a leer el de Memo. Es importante, es necesario en muchas ocasiones enfermar o ver que alguien enferme a tu alrededor para que entiendas lo efímero de tu existencia. Porque de otra forma no nos recordamos de eso, ¿no? Constantemente deberíamos de ver morir a gente nosotros o estar conscientes de nuestra propia impermanencia para poder ser felices, por ejemplo, ¿no? Lo decíamos, creo, la semana pasada. O antepasada, no me acuerdo, en donde decíamos que si quieres verdaderamente ver a una persona experimentar la vida y ser feliz, dile que le quedan 6 meses de vida. Entonces, si nosotros hiciéramos este ejercicio de conciencia de entender que no hay de otra, que te vas a morir, que no hay de otra, que te vas a enfermar, que no hay de otra, que de vez en cuando las cosas te van a doler, y eso está bien, de otra forma no vas a poder alcanzar la felicidad. Entonces, mientras tú sigas buscando todas estas herramientas de crecimiento espiritual como una solución, una respuesta, o las entiendas como la meta, te vas a seguir perdiendo en ese proceso y vas a seguir escuchando a personas que te están vendiendo una idea irreal. No, no te preocupes, yo te voy a sanar, te voy a enderezar, te voy a resolver, vamos a trabajar en todo lo que tenemos que trabajar para que tus hijos ya no padezcan. Por otro lado, ¿a ti qué te importa lo que padezcan tus hijos? Yo sé, vas a decir, pero ¿cómo soy mamá? ¿Pero cómo soy papá? Es que hay un punto muy importante. Tú ves a tu niño de 5 años, o tú ves a tu niño de 12, o de 20, o de 30, y dices, pobrecito, está muy joven, está muy chiquito mi bebé de 30. Lo que se te olvida es que todos son, bueno, la mayoría de los que estamos en estos tiempos aquí somos seres muy viejos. Somos almas muy antiguas que venimos otra vez pues para aprender cosas, o porque no hicimos bien algo, o porque nos gustó mucho aquí y queremos regresar a aprender más. No se te olvide que ellos no cometieron errores al escogerte. No se te olvide que ellos no están cometiendo errores al experimentar la vida que están experimentando, por más dolorosa que sea para ellos o para ti. Por eso entonces lo hemos platicado también en este espacio en muchas ocasiones. Obviamente podemos tender una mano amiga y tratar de ayudar lo más que se pueda, pero no involucrarte de más en el plan divino. Y tristemente esa es la justificación para nosotros involucrarnos cada vez más. Es que mi hermano no tiene que comer, pobrecito, le voy a llevar. Estoy exagerando, obviamente, ¿no? Si no tuviera que comer, pues sí, llévale un taco. Pero ya sabes que el hermano es borracho, por ejemplo. Ya sabes que el hermano es parrandero o mujeriego y se acaba el dinero y sí trabaja, pero no le alcanza. No te metas. No te metas, porque a final de cuentas tú no sabes lo que el plan divino tiene preparado para él. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Dejar pasar. Ese es parte del entendimiento del sufrimiento, del dolor en este sentido, en la materia. Entonces, mientras tú más quieras evitar el dolor ajeno, lo que estás haciendo es evitar el crecimiento o la posibilidad de crecer emocional y espiritualmente en este plano terrenal, que es un plano escuela, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque te repito, si no entiendes esto a tiempo, vas a seguir buscando personas que te van a solucionar el dolor, que te van a ayudar a dejar de sufrir, que te van a vender espejitos, literal, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo digo por la cuestión esta de los espejitos que se dice que cambiaban los españoles por oro, ¿no? Y pues había tanto oro que decían, pues el oro no tiene tanto valor como este espejo, ¿no? ¡Wow! Imagínate. Entonces te están vendiendo espejitos, hermanito. Eso es lo que quiero que comprendas. ¿Por qué? Porque no hay nada que te evite el dolor de lo que estás experimentando en la materia. No se puede. O sea, ¿cuántos de nosotros nunca nos hemos enfermado? Pues yo creo que nadie, ¿no? ¿Cuántos? Es imposible. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas porque verdaderamente son importantes. Vamos a algunos comentarios. Vamos a extendernos un poquito más en el tema ahorita, pero sí me gustaría leer algunos comentarios de los que me están mandando ahorita. Muy buenos días, saludos a todos en Instagram. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y grabando también para el podcast. Todos me encuentras como DR Alfredo Castaneda. Por aquello de la ñ que desaparece en inglés, ¿no? Ya saben. Es que me decía mi amiga Patty desde Texas, dice, nuevo look, doctor. Y le digo que pues sí, medio. Creo que es el mismo corte, pero le dije que me lo enderezara un poquito y ahí ustedes me dicen cómo se ve. Teresita Ortega dice, buenos días, gracias a su programa, bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias, Teresita. Te mando un abrazote y grandes y excelentes y abundantes bendiciones. Brujita 28 dice, hola, buenos días, Brujita. Espero estés muy, muy bien. Dice, ¿cuándo podría hablar de las almas y la reencarnación? Sí, vamos a hablar un día de esto, fíjate. Lo que se me salió la risa, te voy a decir por qué. No te preocupes por eso. Es que es como la cuestión esta de las constelaciones y todo ese tipo de cosas o las vidas pasadas, ¿no? Está bien, es importante, pero primero resuelve aquí. Primero, no, no me refiero a ti, no, en general hablo. Hay que resolver aquí porque andamos tan preocupados de, es que necesito encontrar una razón porque estoy bien, güey. Necesito encontrar una razón porque siempre encuentro este tipo de hombres. A lo mejor, no sé, en algún mundo perfecto tenga algo que ver con vidas pasadas, pero lo más seguro es que tiene todo que ver con tus vidas de aquí. De todas las que has experimentado en diferentes versiones en una sola vida, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque todo el tiempo andamos queriendo justificar nuestras malas acciones o malas actitudes. Y la mayor parte del tiempo no tiene nada que ver con tus vidas pasadas, ¿eh? Y en reencarnación, pues ahí luego vemos. Pero sí, un día platicamos de eso, ¿cómo no? Lo primero que te digo es que todo eso es real. Soco Bajo de Mercado, buenos días en TikTok. Dice, hola amigo, buenos días, aquí andamos, saludos. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que entran y salen en TikTok. Bendiciones a todos. Estamos hablando el día de hoy de cómo dejar de sufrir. Y el punto es, ¿cómo dejar de sufrir? Pues deja fluir, no más. ¿Cómo dejar de sufrir? Acepta que la única constante en este plano terrenal es el dolor. O dime si crecer no duele. Peor, dime si envejecer no duele. Ya a los 40 te empieza a tronar todo, por ejemplo, ¿no? Y está bien, no tiene nada de malo. Podrás jalarte todo lo que quieras la cara, ¿no? Podrás hacerte todo lo que quieras para verte mejor. Pero la realidad es que estás envejeciendo. Y mientras más rápido lo aceptes, mejor, ¿eh? A mí me da mucha tristeza esa gente que luego le dicen señora o le dicen señor y les duelen, ¿no? Tendrías que ver la vida posiblemente desde mi punto de vista, ¿no? Yo todos los días que me encuentro una cana nueva, yo todos los días que me encuentro una arruga nueva, me da mucho gusto porque yo no pensé que iba a tener esta cara nunca, ¿no? O sea, yo pensé que me iba a morir de 21 años. Y el hecho de poder envejecer, al lado de mi esposa, por ejemplo, de ver envejecer a mi familia, para mí es una bendición. Tendrías que estar muy cerca del concepto de la muerte y entenderlo por lo que es la muerte física, para verdaderamente entenderlo, ¿no? Memo Solter dice: buenos y bendecidos días a todos. Muchísimas gracias, mi hermano. Te mando un abrazote. Como siempre, gracias por acompañarnos. A mi tía Lupe hasta Las Vegas dice: buenos días y muchas bendiciones. Gracias, tía, por acompañarnos. Te mando un abrazote también. Dice Josefina Torres: saludos, doctor, y bendiciones para ustedes y su hermosa familia. Muchísimas gracias, José. Te mando un abrazote y que todo lo que me desees se te regrese multiplicado por 1000. Memo Solter dice: el sufrimiento a veces es la lección de vida para el aprendizaje. Exacto. Ahora, ¿en cuáles veces? En las veces en que lo entiendes. Porque si no lo recibes como tal, simplemente es un dolor sin razón. Y esta es la búsqueda en la que estamos la mayoría, o sea, tratar de encontrar la razón del sufrimiento. Y te voy a decir lo más triste de todo, ¿eh? El sufrimiento como tal, el dolor como tal, incluso el dolor físico, no tiene razón de ser. O sea, no le vas a encontrar una razón. La única razón, si es que lo hubiera, es tu crecimiento. Personal y espiritual. Emocional. Físico. En todos los sentidos, ¿no? Entonces, sí es importante que pronto comprendamos eso, ¿no? Porque si no, ahí vamos a estar, busque y busque, y en la búsqueda constante de que me enseñen a dejar de sufrir, de que mis hijos no hereden la enfermedad, de que no se vuelvan a casar con un hombre como yo, que no, no sé, cualquier cosa como lo que andamos buscando todo el tiempo los humanos, ¿no? Lo triste es eso, como te digo, los que te digan que vas a poder te están mintiendo, ¿eh? Te están mintiendo porque aparte tú ya tienes un camino en específico que tienes que recorrer. De una forma u otra vas a tener que experimentar lo que vienes a experimentar. Y lo digo riéndome porque a final de cuentas así es, ¿eh? O sea, no creas que lo digo porque me estoy. Bueno, sí, la verdad sí me estoy burlando. Pero en el buen sentido. Dice Noemí Mejía: hola, muy buenos días. Amanecí con molestias de gastritis. ¿Qué puedo tomar? Primero relájate, Noemí. Primero relájate. Fíjate que a mí me gusta mucho, venden, bueno, no sé dónde estés, pero yo ya lo que hago con los pacientes es que les recomiendo cosas directamente de Amazon, les mando el link y ya, más fácil, porque luego si no lo encuentras acá, que si estás en tal parte o en tal parte o en tal estado y no lo encuentras, ¿no? Ahí ya venden las cápsulas, ya sea como de líquido, como del gelecito o incluso en polvo de la aloe vera, que es la sábila, y eso te ayuda muchísimo para la gastritis. Y hay. Ay, se me olvidó el nombre, ahorita te voy a acordar. Híjole, se me fue el nombre. Pero bueno, esa es la corteza de un árbol en específico que te ayuda a regenerar eso. Si quieres, mándame un mensaje privado y te lo platico. Se toma una vez al día y con eso se va regenerando también. Pero relájate, relájate muchísimo. Mi hermano, mi cuatito, te mando un abrazote. Ara Alcántara dice: buenos días para todos, gracias por. No, hombre, gracias a ti, gracias a Dios y gracias al cielo que nos permite estar aquí reunidos. Ara, te mando un abrazote. Ya aquí estoy viendo a varios, pero no me saludan. Ivette Morales Aquino: buenos días, doctor. Dice: en la familia de mi hijo hay autismo en varios sobrinos que tengo y sus mamás esconden los diagnósticos porque no aceptan la realidad. Mi hijo de 23 años tiene déficit de atención. La vida ha sido un gran reto para él y frustración. Con orgullo les presumo, se tituló de ingeniero en abril del año pasado y ahora en la actualidad está haciendo una maestría. Le gusta el estudio. Y a pesar de su déficit, me dice que todo lo mira como un reto para él. Es mi gran maestro, lo amo. Y le digo a la divinidad, le digo, la divinidad te trajo a mi vida para darme una lección. Sí, totalmente. El otro día pensaba en eso precisamente, ¿no? De cómo antes las familias escondían a sus hijos con capacidades diferentes, sobre todo hablando, ya sabes, como de retraso mental, todo ese tipo de cosas. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque con el tiempo nos hemos dado cuenta que son seres tan avanzados que no los comprendemos. O sea, cuando tú ves a una persona, por ejemplo, con retraso mental, te das cuenta que son puro amor. Y nosotros no tenemos la capacidad de comprender eso. Entonces, esconder a ese tipo de personas en su momento, yo creo que terminó haciendo un mundo más lleno de odio, más lleno de rencor, porque esos seres venían a enseñar algo en específico, amor, por ejemplo, y nosotros no les dimos la oportunidad de cumplir con su misión. Por eso digo, no, no, no te involucres en el plan divino. Y en este caso, por ejemplo, el déficit de atención, que ya ahorita muchas personas están siendo diagnosticadas, todo por traumas de niñez, ¿no? A final de cuentas, si hubo violencia, si hubo abandono, si hubo, no sé, mil cosas como esas, se termina diagnosticando en el tiempo como algo de déficit de atención. Lo triste de eso es que pensamos que estas personas no son capaces, ¿no? O no somos capaces, porque creo que hasta cierto punto todos tenemos un poquito de déficit de atención, al menos yo sí. No he sido diagnosticado, pero lo más seguro es que sí. Pero creo que simplemente nos cuesta un poquito más de trabajo llegar a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que sí te digo es que una persona que tiene déficit de atención, cuando se pone las pilas y decide algo, lo logra. Y me parece un gran ejemplo tu hijo, ¿no? Sí, pero es cierto. Entonces, es importante entender que estas personas tienen una misión en específico y si tú no les permites explorar en esa misión, aparte de que estás evitando su crecimiento, te estás convirtiendo en un obstáculo, perdón, para el crecimiento de los demás. Porque a final de cuentas lo hemos dicho también antes, ¿no? Lo que yo crezco te ayuda a crecer a ti, lo que tú creces me jala también a crecer a mí. Entonces es importante que dejemos a la gente experimentar desde sus limitaciones, ¿no? Y lo entrecomillo porque yo veo a tantas personas que se supone que son limitadas y están más avanzadas que yo, ¿no? Te mando un abrazote y muchas felicidades a ti, a tu esposo y a tu hijo, porque a final de cuentas, pues todos tienen que ver con esta gran carrera que inicia tu hijo. Ivette Morales dice: me equivoqué al escribir el último, es en la familia de mi esposo. Por parte de mis hermanos, tengo dos sobrinos con autismo. O sea, de los dos lados hay autismo entonces. Wow. Ahorita me lo aclaras. Dice Noemí Mejía: a mí no me gusta que me digan jefecita, dice. Ya valí, dije yo, dice, si apenas tengo 57 otoños. Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La gente es muy igualada, Noemí, no les hagas caso. Tú vive tu vida. Y si quieres que te diga señorita, tú dile señorita. No te burles, sí me estaba burlando. Pero bueno. No, gracias a ti, Noemí, bendiciones y gracias por acompañarnos. Yo en lo que pueda servirles, ya saben, hago lo posible. Ya tengo tiempo que no comparto nada de medicina natural. Fíjense, un día de estos vamos a hacer un video de medicina natural. Ahí si quieren en específico de algo que hablemos, me dicen. Pero bueno, el tema del día de hoy es otro. Bueno, perdón, para los que no me conocen, lo que pasa es que parte de lo que hago también es la medicina natural. Les digo porque el otro día me estaba contactándome con una empresa y me dijeron: oye, necesitamos que para la junta nos mandes un currículum. Yo les dije: pues sí, está bien, pero ya les había mandado yo algo parecido, ¿no? Y me tuve que poner a hacer un currículum después de muchos años. Y era para una oportunidad de una conferencia, ¿no? Yo no sé para qué querían un currículum. Y total que les mando el currículum. El problema fue que no sabía qué ponerles. Porque cuando tienes tanto tiempo tratando de no definirte como nada en específico, te cuesta mucho trabajo encontrar una definición. Entonces, o sea, cuando escucho yo a las personas que dicen, es que yo me dedico a, yo no puedo decir que me dedico a. Yo de alguna forma como que divido mi vida en porciones, ¿no? Y en esas porciones pues le doy un porcentaje de importancia a cada cosa. Por eso digo siempre que mis misiones en este momento, el porcentaje más importante se va en ser padre y en ser esposo, ¿no? Por ejemplo, pero no me dedico a eso. O sea, si me dedicara, pues sería de lleno, ¿no? A final de cuentas, y yo creo que tenemos esta idea equivocada de definirnos como algo en específico, y eso es imposible, no se puede, porque ¿cuántas de ustedes no son madres, por ejemplo, y al mismo tiempo son empleadas o trabajadoras o dueñas de su negocio, pero también son esposas, pero también son hijas, pero también son hermanas, ¿no? Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos ahorita es creer que algunas personas se definen y se supone que son algo en específico y todos queremos llegar a ser algo en específico y eso no se puede. Porque aparte te pierdes de un montón de versiones de ti que también te están muy suaves y muy bonitas y muy divertidas, ¿no? Entonces me costó mucho trabajo poder hacer ese currículum porque pues dije yo, y luego aparte he estudiado tantas cosas y he aprendido tantas cosas y he hecho tantas cosas que qué les pongo, ¿no? Entonces sí, es un proceso interesante dentro de la no definición. Y entender que a final de cuentas te tienes que definir como algo, ¿no? Bueno, parte del proceso. Mari Santoyo, muy buen día. Dice Ivette Morales, es el autocorrector, dice, el autismo viene de parte de la familia de mi esposo, mis sobrinos son hijos de dos de sus hermanos. Ah, ya te entendí. No, pero creo que eso habías puesto, ¿no? Al principio. Bueno, al menos yo sí lo entendí, con mi déficit de atención. Pero así lo entendí. Yo entendí que eran, sí, los hijos de, pues, no sé si hermanas o hermanos, pero de tu esposo, ¿no? Yo digo que dentro de eso, por ejemplo, no es como la esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo saber si la esquizofrenia es verdaderamente una enfermedad mental o son personas que simplemente tienen capacidad de ver cosas que tú y yo no tenemos capacidad de ver? El otro día estaba viendo, no sabía yo que ya ven que hay animalitos de apoyo emocional o para personas con enfermedad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ya hay perritos ahorita que están entrenando para precisamente apoyar a las personas con esquizofrenia. Entonces, había un perrito en específico que estaba viendo que lo habían entrenado para saludar a las personas cuando las veía. Entonces, esta persona que padece o disfruta, no sé, ¿verdad? Padece o disfruta de la esquizofrenia, de vez en cuando, pues obviamente tiene alucinaciones por su misma enfermedad. Y entonces, en ese momento, cuando graba el video, estaba viendo él a una persona viendo, ¿no? Y lo entrecomillo, viendo. Entonces, el perrito estaba enfrente de él y le daba un comando, él como que, hey, saluda, saluda. Y el perrito, así como que, ¿a quién? ¿A quién? Entonces, si no saluda, es que no hay nadie. Y me llamó mucho la atención porque, a final de cuentas, qué tanta capacidad también los perritos pueden tener de ver estos seres, ¿no? ¿Qué tal si verdaderamente? ¿Por qué lo traigo a colación esto? Porque imagínate que muchas de estas personas con capacidades distintas, porque ya no son especiales ni diferentes, son distintas y hay que entenderlo así, ¿no? Capacidades distintas. Imagínate tú, nada más proponernos esto, ¿qué tal si ellos ven cosas que nosotros no? ¿Qué tal si ellos son seres mucho más avanzados que tú y yo? ¿Qué tal si ellos traen dones que tú y yo no entendemos ni siquiera ahorita, ¿no? El otro día platicaba con mi esposa, ¿no? De uno de sus hermanos y de mi hija en específico, que son seres muy desapegados. Y a nosotros nos pega, ¿no? Incluso lo comentaba con mi suegra y con mi suegro y luego con mi esposa y luego el otro día con respecto a mi hija, ¿no? Y yo les decía a ellos, es que saben que ustedes lo entrenaron a él para que hiciera esto y el alumno supera al maestro. Y entonces ustedes hablaban de desapego, él lo practica. Entonces yo hablo de desapego, mi hija lo practica y todavía me choca, ¿no? Así como que, wow, espérame, no, o sea, tanto, no, espérate, no, relájate. Y resulta que no, pues vienen a enseñarnos. Entonces yo creo que este tipo de personas deberíamos al menos de proponérnoslo así. O sea, la norma o los normales somos nosotros. Es cierto que somos más, pero no necesariamente quiere decir que estamos en lo correcto, nosotros estamos bien y ellos están mal. Propóntelo nada más así, como digo, como cosa perdida. Dice Noemí Mejía, acuérdense que dice que tiene 57 otoños, ¿no? Dice, ya soy señorita, doctor. Dice, tengo 20 años de divorciada, ya nunca tuve pareja, o sea que sí soy señorita. No, oye, sí, Noemí. Y luego, ¿sabes qué? Ya casi estás por jubilarte, por pensionarte o por retirarte, no sé, dependiendo de dónde estés. Por retirarte y ya, señorita, ya convienes, ahora sí, ¿eh? Ya es negocio. Hay que hacerle una página, Noemí, por favor, ustedes que saben de esas páginas donde se busca pareja, avísenme, porque Noemí está disponible. Martita Sedano dice, hola Martita, ¿cómo estás? Ah, sí, hablemos de todo lo que podemos hacer para reforzar el sistema inmune, como cuando estábamos en pandemia y nos dio los nombres de suplementos que podemos tomar, sería de mucho valor una repasadita. Sí, claro que sí, un día de estos hago uno de esos. Fíjate, no te dije Martita, pero me tumbaron ese video, ¿eh? Mira, yo no quiero sonar paranoico ni nada de eso, pero ¿se acuerdan? Bueno, hice varios videos en la plena pandemia cuando estaba todo bien duro, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, lo pudimos corroborar. Los que nos dedicamos a la medicina natural, hablábamos mucho de los suplementos, ¿no? En específico, por ejemplo, no me acuerdo ahorita de vitamina C, zinc y D, D3. Y se hablaba de eso al principio, ¿no? Ya después empezamos a explorar en otras cosas ya más de herbolaria y ese tipo de cosas y así y hice o hacía en algún momento unos videos donde ya hablábamos más en específico de herbolaria, ¿no? Los médicos como tal o la industria médica, la industria de la salud decían que eso no era necesario, que con la vacuna era más que suficiente, ¿no? Yo digo, libre albedrío que se quiera vacunar o no, ¿verdad? A mí me tiene sin cuidado lo que hagas con tu materia. El punto es este. Resulta que con el tiempo, obviamente empezó a morir mucha gente antes de que llegara la vacuna, y se hacían los estudios, ¿no? autopsias y todo esto, y con el tiempo nos dimos cuenta, al año, 2 años después, la mayoría de la gente, si no es que todas las personas que se murieron, estaban deficientes de vitamina D3, estaban deficientes de vitamina C, estaban deficientes de zinc. No estamos diciendo que si lo hubieras tomado no te hubieras muerto, pero hubieras tenido una mayor posibilidad de sobrellevar la situación. Ahora, que con todo lo que recomendamos a muchas personas no les fue tan mal, sí es cierto, al menos no terminaron en el hospital. Pero luego con el tiempo me lo tumbaron, Martita. Yo no lo podía creer, sobre todo porque fue tiempo después. Y ya sabes, aludieron a que nada de eso estaba comprobado. Yo... Pero fíjense, es que es lo que les digo, o sea, cuando tú pierdes el miedo a morir, se te abren muchas oportunidades, se te abren muchas ventanitas y muchas posibilidades. Cuando yo he estado muy, muy enfermo, yo le he perdido el miedo a la muerte, obviamente, porque igual me estoy muriendo. Y eso me permitió arriesgarme a hacer mucho tipo de tratamientos que no eran comprobados, que no habíamos visto nosotros que funcionaran en nadie, y empezamos a experimentar, mi esposa y yo, mi esposa con mucho miedo, yo así como que pues güey, igual me estoy muriendo, ¿no? Y fíjense lo bonito de eso, con el tiempo, eso que yo practiqué en mí, que yo traté en mí para ver si funcionaba arriesgándome a ponerme peor, que era medio difícil, ya. Después de peor era la muerte básicamente, ¿no? Pero más peor. Terminó ayudándome muchísimo para crear protocolos que hasta el día de hoy están ayudando a muchas personas en el consultorio de mi esposa. Tienes que perderle el miedo a la muerte, porque la muerte no es lo que piensas, porque la muerte no es el fin, porque la muerte no es oscuridad total, porque la muerte no es lo que piensas simplemente. Pierde el miedo a la muerte y solo así empezarás a vivir. Dice Ivette Morales, a mí me pasaba hace muchos años que estuve tratándome con un psiquiatra, mi abuso sexual. El psiquiatra, mi médico, me medicó con Tafil y me sentía que me volvía loca. Me imagino. Escuchaba voces y miraba sombras. Yo tenía como 22 años y mi esposo me dijo, yo te veo, pero debes dejar la medicación. Lo tomé 3 meses y las dejé de un jalón. Ay. Eso sí está mal, no debiste haberlo soltado así tan fuerte. Ahora entiendo que soy la única que me puede salvar. Gracias, 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 gracias al Padre, cierto, sí. Esta cuestión del abuso sexual es por demás interesante, por no decir difícil. La cuestión es esta, como bien dice Ivette, o sea, ahora soy yo la única que, ahora sé que soy la única que se puede salvar a sí misma. Es bien interesante porque... Fíjate, el otro día escuchaba, antes de irme al tema ese déficit de atención, ya saben, escuchaba a una terapeuta que decía, el problema es que la mayoría de los terapeutas ahorita, llámese psiquiatra, psicólogo, obviamente hay personas que sí lo necesitan, ¿no? O sea, que tienen un problema ya mucho más avanzado, pero no estamos hablando mal de ellos, sino que el problema, decía ella, ¿no? Que el problema es que buscan el tratamiento fácil con personas que no son tan problemáticas. Prefieren solamente darle un medicamento a las personas que ya tienen problemas más avanzados y dice, ay, si te veo en 3 meses, no te preocupes. A los que quieren estar viendo cada semana son a los adolescentes con problemas, por ejemplo, ¿no? No sé, imagínate que se andan portando mal en la escuela y cosas así, porque ya saben que los papás siempre van a pagar a tiempo y son niños que no te dan problemas, que te sientas a platicar 45 minutos con ellos y cobras lo mismo que cobrarías con uno que de veras no está entero, ¿no? Obviamente eso habla de vocación, pero eso es irrelevante. El punto es que creo que en la mayor parte del tiempo nosotros andamos buscando quién nos resuelva el problema. Es lo mismo el tema del día de hoy, o sea, queremos dejar de sufrir y tristemente andamos viendo a ver quién nos resuelve, ya sea un medicamento, ya sea un terapeuta, ya sea la iglesia, ya sea el sacerdote, ya sea el pastor, cualquier persona que si que me hagan un no sé, un exorcismo porque resulta que estoy pensando en dejar a mi esposo, que no sé, lo que te imagines, ¿no? Que me echen las cartas para saber qué me depara el futuro, que me alineen, que no sé qué, mil cosas como estas. Que en esencia ninguna de esas es mala como tal, el problema es la falsa idea que tenemos de que eso nos va a resolver algo que solamente tú puedes resolver para ti. Y entonces aquí regresamos a la tríada perfecta, a la tríada sagrada, ¿no? Donde entendemos nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Pero en el sentido de lo que estamos experimentando nosotros es que hay una víctima, un victimario y un salvador, o al revés, perdón, victimario, víctima y salvador. O sea, enero, febrero y marzo, para que lo entiendas así, ¿no? Y entonces en esta idea que nos hemos hecho de que va a venir alguien a rescatarnos desde el cristianismo y desde muchas religiones como esa, Tristemente nosotros pensamos, obviamente, en el abuso sexual en específico, hubo un victimario. Yo soy la víctima, obviamente, ¿no? Y entonces después vendrá un salvador, que vendrá en forma de tafil, por ejemplo, o en psiquiatra, o en psicólogo, o en terapeuta, de lo que te imagines. Y eso no es cierto. Eso es totalmente falso. Para empezar, tienes que quitarte la idea de que la persona que te violó es tu victimario. Digo, o sea, en esencia lo es en este plano terrenal, pero en un plano espiritual es un maestro. Yo sé que lo que estoy diciendo es difícil de comprender si has pasado por una violación. En este momento lo estoy entendiendo. Me queda claro que no es un proceso fácil de sobrellevar. Me queda claro el dolor que puedes estar experimentando. Pero yo no te puedo vender la idea falsa que te están vendiendo allá afuera todos los demás. Yo no quiero caer en ese juego de decirte que vas a dejar de sufrir, porque eso no lo vas a olvidar jamás. Es más, si lo olvidas, dejas de trabajarlo. Porque el perdón, a final de cuentas, tiene que ser algo que se trabaje todos los días por el resto de tu vida. Entonces, lo primero que tienes que entender en el caso en específico, y de ahí en adelante lo que te haya pasado en tu vida o lo que te esté pasando en este momento, es exactamente igual. Tienes que quitarte la idea de que hay un victimario que se aprovechó de ti. Obviamente, en esencia, se aprovechó. Estamos hablando de la dualidad y la no dualidad, ¿eh? Quiero que se conecten, por favor, que no se malinterprete esto, ¿no? Porque obviamente a la materia, al ser humano, lo lastimaron, lo dañaron, se aprovecharon de él. Eso me queda claro y no hay perdón de Dios literal como humanos para una persona que agrede físicamente, verbalmente, violencia sexual incluso en ese sentido, no, no hay, no debería de ser, pero hay, pero pasa, pero sucede. Entonces lo primero que tenemos que entender que esta persona que abusa de ti es un maestro que viene a enseñarte la forma de perdonar, que te da la oportunidad de aprender a perdonar. Entonces en ese momento tú dejas de ser víctima de las consecuencias, dejas de ser víctima de la situación y en vez de ser una víctima de la situación te conviertes en beneficiario de las oportunidades de crecimiento en las que se convierten esas experiencias dolorosas. Y entonces ya no esperas a nadie que venga a rescatarte. Ya no necesitas del tafil, como nos pone por ejemplo Ivette, ¿no? Ya no necesitas del psiquiatra, ya no necesitas del psicólogo, lo único que necesitabas es comprender tu lugar en este plan. Espero que eso quede claro. Espero no haber lastimado de más. Espero que entiendas que todo esto viene de un lugar de amor, ¿no? Y que lo entiendas por lo que es. Repito, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Estamos hablando en un plano físico de materia y en un plano espiritual. Ahora Alcántara dice, sí, es muy importante todos estos temas de las personas con situaciones especiales en esta vida. Totalmente, totalmente. Creo que nos abre una conciencia distinta de lo que es. Nosotros pensamos que sabemos lo que es, pero lo que es verdaderamente creo que ni tenemos idea. O no, Ara. Martita Sedano dice, pues claro, porque ese video tenía mucha información valiosa. Yo todavía tengo muchos que usted nos recomendó. Ya no los dejo, siempre están en mi botiquín como el aceite de orégano, es mi máximo. La Artemisia Annua, exactamente, sí, yo te lo juro, siempre los tengo también. Y de vez en cuando se agotan, sobre todo ahí en Amazon se agotan, pero siempre hay que tenerlos. Esos son importantísimos para un montón de procesos, el extracto de orégano, perdón, aceite de orégano, perdón. Y la Artemisia Annua, buenísima. Para cualquier proceso, por ejemplo, de infeccioso como de gripa, catarro, ese tipo de cosas. Pero incluso también para tratar el COVID, en todas sus versiones, que ya ahorita ya tenemos un montón. Marisa Antonio, yo tengo que trabajar en eso de perder el miedo a morir, porque yo le tengo pavor a las cajas y a las carrozas. Mi esposo decía, no te preocupes, viejita, te llevo arriba del carro. Buen punto. Pero mi esposito se me adelantó, lo sé, Mari. Y ahora, ¿quién va a hacer eso? Mira. Yo el otro día le decía a una amiga, no, igual ya ni vas a estar, ni te preocupes. Pero para que resuelvas eso, pues que te cremen. Más fácil, ¿no? Y yo desde mi punto de vista, yo ya le dije a mi esposa, lo que sea más barato, si me tienes que dejar en la fosa común y me dejas, no te preocupes. Pero si hay algo que ustedes quieran resolver conmigo y no pueden soltar todavía, pues nomás crémenme y me avientan así en todas partes, así, donde anden ahí. Ah, este güey le gustaba aquí, ahí me avientas un poquito, ahí, para todas partes. Y así no vamos a estar atorados en ninguna parte, que nada nos limite. Te mando un abrazote, María. Angie Castellanos dice, ah, wow, tarde de compartido, muchísimas gracias. Buenos y bendecidos días, compartido. Gracias, Angie Castellanos, te mando un abrazote. Dice Ivette Morales Aquino, ahora he comprendido que esto... Wow, gracias, Ivette, gracias. Ivette hablando de su abuso sexual. que ya en otra ocasión nos platicas un poquito más. No, no quiero ser yo el que diga más, ¿no? Pero ya nos han platicado, pero Livet fue bastante interesante, por quién ocasionó el aprendizaje en su vida. Lo leo. Ivette Morales dice: ahora he comprendido que esto lo tenía que vivir, que es algo que debía pagar, he saldado mi deuda. Gracias, Ivette. Qué bonito darnos cuenta que hay personas que vienen a hacer lo que tienen que hacer. Yo puedo imaginar que el proceso de perdonar no fue fácil, sobre todo por quién fue el victimario, ¿no? Pero me da tanto gusto que compartas este tipo de cosas con nosotros porque, pues ahora sí como decimos, ¿no? Si yo puedo, tú puedes. Lo voy a tratar de leer otra vez. Es que conociendo la historia de Ivette, pues me lleno de emoción, ¿no? Dice Ivette Morales hablando de su violación: ahora he comprendido que esto lo tenía que vivir, que es algo que debía pagar, he saldado mi deuda y decido levantarme más fuerte. Yo te bendigo y te honro. Gracias, 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 Ivette. Qué chulada, qué bonito. Continúa Ivette. Ivette Morales aquí: no, amo a mi padre, lo perdono y sé que es mi maestro. Así como yo soy un maestro para mis hijos, mirarme de pie y con muchas ganas de seguir disfrutando esta maravillosa. Ay, perdón, se me corta. Esta maravillosa vida. Suelto el dolor y aprendo a vivir en amor. Puta madre. Qué hermoso regalo nos estás dando, Iván. Gracias. ¿Se dan cuenta que lo que digo no es de dientes para afuera? Iván, antes de que nos vayamos, dime cuántas sesiones has tenido conmigo. Yo les voy a contestar antes de que ella. Cero. Cero. Cero para todas las cámaras. Hemos aprendido juntos en este proceso. Pero nunca hemos estado uno a uno y yo platicando. Porque a final de cuentas ella entendió que no necesita ningún maestro ni ningún mentor. ¿Me estoy quedando sin chamba? Pues sí, pero es irrelevante. Yo lo que quiero es que crezcas, no que requieras de mí para crecer. Gracias, Ivette. Gracias por compartir. Martita Sedano, mi hijo, gracias a todos estos suplementos, está muy sano y tiene un buen que no se enferma. Nomás lo veo que anda, ca que anda cayendo y luego le doy su orégano y santo remedio, sí. Oye, Martita me dice, mi chamaca, que luego cuando le empieza la garganta o algo me dice, le digo, hey, vente, le digo, te voy a dar todo. Ay, no, papá, se saben bien malos. Bueno, y ya se los toma. Y sí, o sea, te lo juro, para los que no saben, cuestión de 2 días con las cosas que todos aquí tomamos, cualquier proceso se resuelve, ¿eh? Cuestión de. A mí lo único que siempre me queda, pero se entiendo, ¿verdad? Yo tengo un sistema inmune lastimado, por decirlo menos. A mí me dura por lo menos la tos y la garganta rasposa por unas 2 semanas siempre. Pero, déjenme les añado esto. Entiendo que para mí la garganta es mi gran maestro, porque me encanta hablar, porque me encanta platicar, porque eso es a lo que dedico parte de mi vida, ¿no? Entonces. Entiendo que cuando se me viene la garganta, lo que sea, ¿no? Gripa, me duele la garganta, me quedo afónico, es momento de ir, hey, párale, párale un ratito. Rosy Trigueros, muy buenos días, ¿cómo estás? Dice, algo que practico para ser feliz es aceptar mis lecciones de vida, exacto, y soltarlos en manos de Dios para que se haga su voluntad y no la mía, ya que yo trataba de controlar todo y sufría al no salir las cosas como yo quería. Sigo trabajando en mi día a día y agradecer por todo lo que tengo hoy. Bendiciones al grupo, te mando un abrazote, Rosy. Es cierto, es así de sencillo. Entonces, ¿cómo se deja de sufrir? Fluir. Hay que fluir para dejar de sufrir. La respuesta no está en las barras de Access, en trabajar en constelaciones familiares, en tratamientos, terapias de vidas pasadas, en que te lean las cartas, en que te echen los caracoles, en que te. No, nada de eso. Te repito, si esa es tu, ¿cómo se podría decir? Tu herramienta que utilizas para crecer, está bien, perfecto, apareció cuando la necesitabas, pero suéltala. Suéltala y camina solo, así como Ivette en su momento dijo, el Tafil no me va a rescatar. Pero es fuerte esto y te lo vuelvo a decir porque te estamos quitando todos los putos pretextos. Porque te estoy quitando todas las pinches muletas. Porque te estoy diciendo, no, ni madres, no. Ni soy yo, ni es el sacerdote, ni es el terapeuta, ni madres, eres tú. Porque no hay, Bueno, sí hay victimario, sí hay víctima y sí hay salvador, pero tú eres los tres. Tú eres el mismo. Tú eres todos al mismo tiempo. Gracias a todos por el tap tap en TikTok, que les agradezco infinitamente. Angie Castellanos dice, como siempre, todo lo que usted expone muy interesante. No, muchísimas gracias. No es mío, ¿eh? Yo soy la voz que se utiliza. En todo esto soy irrelevante. Gracias, Angie, te mando un abrazote. Sí, Martita, es hermoso lo que acaba de compartir ahí. Dice Ivette, ninguna. Empecé a mirarlo desde que lo miré en YouTube y empezamos juntos en este grupo en la pandemia. Exacto. Lo que quería aclarar es ese punto, ¿no? ¿Necesitas cuántas terapias para resolver tu problema? Ninguna. Y con nadie, ¿eh? Luego, a mí me da risa, ¿no? Porque muchos psicólogos que conozco venden sus terapias, que no tienen nada de malo, ¿eh? Es tu herramienta y punto, es lo que necesitas, nomás luego sueltan, ¿no? Y les dicen, bueno, mira, te voy a vender el paquete de 10. Ah, su madre, digo yo. Me pregunto si tendrán también los números ganadores de la lotería del día de mañana, porque eso sí me interesa. A ti, psicólogo, que vendes por 10 adelantadas, te lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo sabes tú cuántas va a ocupar una persona para sanar? ¿Cómo? Entonces, cuando yo tengo la bendición de trabajar con alguien en mentorías espirituales de vida, me dicen, ¿y cuántas sesiones se ocupan? No sé. A lo mejor una, a lo mejor ninguna. A lo mejor 20. No sé, yo no tengo idea. Entonces, yo no te puedo decir, déjame, te vendo el paquete de 20 sesiones, ¿no? Pues ni que fueran masajes de drenaje linfático, ¿qué? Pero bueno, ¿verdad? Cada quien libre albedrío, ahí es donde se ve la misión de vida, vuelvo a decir. Ivette Morales, no, para nada, Ivette. Sí, sí es cierto. Dice, usted una vez nos dijo, ¿aprendemos del dolor ajeno o aprendemos de nuestro mismo dolor? Y decidí aprender. Mira, te lo digo a ti que me estás viendo, o sea, a todos. Tú vienes a aprender algo en específico, o muchos algos en específico. Y hay de dos sopas, ¿eh? O aprendes por la experiencia de los demás, o aprendes por tu propio sufrimiento. Ahora, ¿qué es lo que vino a hacer el Maestro Jesús? ¿Murió por tus pecados? No, porque resulta que de todas formas, si eres cristiano, te dicen, naciste con el pecado original. Ah, chinga. ¿Cómo está la cosa, no? Entonces, no, no murió por tus pecados. Y la misma interacción ahí nos dice eso, ¿no? Pero bueno, el punto es el siguiente. Cuando viene el Maestro Jesús, por ejemplo, como muchos otros maestros han venido, él muere en la cruz y decidió hacerlo porque pudo haber escapado a cualquier parte y no lo hizo porque entendió que dentro de toda la vida que había experimentado e incluso su consecuente muerte física, estaba la enseñanza que los demás ocupábamos. Tú tienes la capacidad de llegar a ser lo que fue el Maestro Jesús, sí. Todos somos un Cristo en potencia. Todos somos un Buda en potencia. El problema es que tú no quieres hacer la chamba. Y no quieres sufrir. Y no quieres morir por la cruz. Muchas gracias, bendiciones. Que así sea. Que el mensaje llegue a quien tiene que llegar. Mari Santoyo, esas palabras están fuertes que hacen llorar. La verdad, no conozco a esta valiente persona, pero sé que estás bendecida. Así, así es. Pues a final de cuentas, todos estamos bendecidos. No luego decimos que Dios te bendiga. No, bendícelo tú. A final de cuentas, tú también eres un pedacito de Dios. Martita Sedano, yo hace mucho que ya aprendí a vivir día a día. Ya no engancharme en trivialidades de la vida. Uso más mi sentido común y amo más. Ya, así de fácil. ¿Cómo se es feliz? Así, así de sencillo. Dice, no me engancho en trivialidades de la vida, uso más mi sentido común y amo más. Y ya. Qué sencillo, qué fácil. Esto de ser felices y vivir en plenitud es mucho más simple de lo que imaginas. La verdad que nosotros nos complicamos todo porque sentimos que haciendo más, hacemos y logramos más. Pero no es cierto. No, haciendo más no se logra más. Moviéndote más, no avanzas más, no siempre. La mayor parte del tiempo no es así. Entonces, haz un trabajo consciente de hacer lo que tienes que hacer, lo que vienes a hacer, lo que vienes a experimentar, y no tendrás que moverte tanto para llegar. Yo les agradezco mucho el favor de su atención. Gracias por enriquecer este espacio. Les recuerdo que obviamente estamos disponibles en estas cuatro redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también en el podcast. Para que me sigan en ellas, porque ya ven que ayer se nos cayó Instagram y se nos cayó Facebook. Y eso pasa muy comúnmente, pues, con todas las redes sociales, ¿no? Y por eso yo trato de que este contenido llegue sin fricción, fácilmente a todos. Les agradezco mucho que me sigan, les agradezco mucho que compartan si es que les gustó, si es que les sirvió. Y si Dios permite, pues nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal, con más temas como estos que espero en Dios te hagan pensar, te ayuden a crecer, te ayuden a mejorar tu vida, a cambiar tu perspectiva, a cambiar tu vida y a cambiar la de las demás personas en tu entorno. Al mismo tiempo te recuerdo que estoy disponible para mentorías espirituales de vida en línea. Mándame mensaje, te platico cómo hacerlo, cómo llevarlas a cabo. No, no te voy a vender un paquete de 20 masajes de drenaje linfático. No me interesa en lo más mínimo, pero sí me gustaría poder ser parte de este proceso en el que estás experimentando y ayudarte a llegar más rápido en lo que yo pueda servir, compartiéndote las herramientas que yo he desarrollado a través de todos los años para ayudarte a llegar más rápido.